Lucas capítulo 8. Y vamos a ver otra vez versículo 40. Pero ya va, la mujer con flujo de sangre, pues ya vimos cómo Dios trató con ella, cómo la bendijo, cuál sería su concepto de sí misma y de Jesús, pero cómo actuó con eso, ¿no? Y cómo recibió realmente de gracia lo que Jesús podía darle. Pero otro que está prácticamente en la misma situación es Jairo. Versículo 40, Jairo era principal en la sinagoga, un personaje muy importante en Capernaum. El cargo era administrativo, hasta poder recibir o invitar predicadores. Lo ves después, el principal de la sinagoga en Corinto, durante el libro de los Hechos, van a sinagogas y empiezan a hablar a los que ya conocen las Escrituras acerca de Jesucristo. Entonces, el principal en ese caso les invita, si son itinerantes, si son rabinos de fuera, los invita, él tiene ese cargo. Entonces, imagínate cuando Jesús está enseñando cada día de reposo en Capernaum, es Jairo a quien Jesús, por decir, está brincando. Y entonces tenemos que ver que con esta situación, qué es lo que se tiene que desmantelar, se tiene que desbaratar para poder tratar Jairo con Jesús y recibir de gracia algo de Jesús. Entonces dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Eso está muy fuerte, eso es muy fuerte para Jairo. Ahora, pero algo que podemos captar, si vas leyendo esto, la mujer tiene que ir metiéndose, la multitud le aprieta y le oprime, es difícil moverse y ella tiene que forzar el paso para llegar y tocar aunque sea su manto. Entonces Jairo, en cambio, con toda esa multitud, le dan el paso a Jairo. Él no tiene problema para llegar a Jesús, al parecer. Pero lo que todo el día estuvo pasando, acuérdate, todo esto que hemos leído aquí sucedió en un mismo día. Jesús dice, vamos al otro lado, se suben a la barca, atravesando hay una tormenta, Jesús calma la tormenta, aterrizan al otro lado, cerca a Gadara, sale el endemoniado gadareno, Jesús expulsa a los demonios y ya da la comisión al primer misionero, y es un gentil, no un judío. El primer misionero es un ex endemoniado, totalmente el menos indicado para empezar a, dice, y ve y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Entonces, y regresan, se suben a la barca y eso fue todo el mandado de ir, y la tormenta y todo eso, dices, ¿no habría sido mejor esperar esto hasta mañana? Si tú eres Dios y tu Padre te guía, ¿cómo es que si la hija de Jairo se iba a enfermar y morir hoy, o sea, iba a poner las cosas tan rápida, no sería mejor, pues ya esta mujer con flujo de sangre ya lleva 12 años con esto, ¿qué sería otro día más? No se muere. Igual el gadareno ya tiene tiempo así, ¿qué sería otro día más? Hoy es martes, mejor vamos miércoles, es más, a lo mejor no hay tormenta. Todas estas razones y lógica es lo que nosotros usamos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Y más cuando ves el quebranto en tu vida o el quebranto en la vida de otro y la humillación y todo eso y la angustia, dices, oye, entonces Dios, ¿qué traes aquí? Y es muy fácil pensarlo, pero cuando ya se está poniendo el sol ese día, ya las cosas ya tienen mucho sentido. Claro, después ya todos vemos claramente, es durante el momento, durante la tormenta, cuando está el endemoniado y los discípulos pensando, ni siquiera es la casa de Israel, ¿qué importa? Claro, por estar invocando demonios o algo así, ya está en esa situación, ahora sí, para que se eduque, ¿qué hacemos aquí? Y puedes preguntarte en muchas situaciones de tu vida, ¿qué hago aquí? ¿Por qué esto está sucediendo? ¿O por qué esto sucede a alguien que tú te preocupas y esa persona tú le amas y ves que está totalmente sumido en problemas y en angustias? Entonces, volvemos otra vez, versículo 41, y es cuando entra al escenario Jairo. Y como vuelvo a decir, él tenía el cargo administrativo. El que tendría como el cargo operativo es el que cuando Jesús pide, cuando sube y se sienta en la cátedra de Moisés, primero se pasa a algo de este tipo, obviamente no de acrílico, entonces pide, entonces le dan, abren el arca y traen un rollo de las escrituras y Jesús abre y lee en Isaías, ¿ok? Y después cierran eso, lo guardan en el arca y no diciendo así con sus post-its y subrayado en su Biblia y todo como nosotros haríamos y con apuntes y demás, sino cierran, lo guardan con mucha reverencia porque es la palabra de Dios, no lo avientas así en el asiento de tu coche pero y no lo dejas aquí en la carpa terminando la reunión. Entonces se sienta en la cátedra de Moisés y expone. Entonces uno es el que se encarga nada más de eso, del arca y los rollos de pergamino con las escrituras. Y el otro es el mero administrativo, que es Jairo. Entonces entre estos dos, pero vamos a entender un poco más acerca de Jairo. Vamos a Marcos capítulo 3. En Lucas simplemente dicen, tenemos que ver qué hacemos con él. Ya están conspirando contra él cuando él hace un milagro en el día de reposo en la sinagoga en Capernaum. Entonces, Marcos capítulo 3, dice versículo 1, otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y la acechaban para ver en el día si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Entonces cuidado cuando empiezas a retar a Jesús. Él es muy manso y humilde, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, pero de vez en cuando, cuando alguien le está retando, él responde, y tiene un upper que te va a dejar chimuelo. Entonces, o sea, tienes que ver con quién te estás metiendo, o sea, como cantaban los viejitos, este es mi Cristo a quien yo predico, y no me canso de predicar, que calma, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. O sea, ¿y tú qué traes en tu pistola? ¿Y de qué calibre? O sea, con él te vas a meter en estos términos, va a ser difícil. Entonces, él dice, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Entonces, la gente está en sus asientos mirando hacia la puerta, hacia Jerusalén, entonces nada de que vas llegando media hora tarde y nadie se da cuenta. O sea, imagínate, van subiendo así y están todos así mirando al que está en la cátedra de Moisés sentado junto a la puerta y la gente está viendo y estás, comper, y apagando tu celular y todo y así, y mirando a tu familia, por culpa de ustedes llegamos tarde. Entonces, o sea, van llegando a la sinagoga, es otra cultura, obviamente, o sea, tienen mucho valor o mucha puntualidad. Entonces, están en eso, y Jesús lo para en medio. Quiere decir que entre la gente y el púlpito, por decir, y todo, es en ese espacio que habría. Ponte en medio. Y les dijo, ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Los rabinos están claros en eso, que es lícito hacer bien. En otra ocasión, Jesús les pregunta, ¿quién de ustedes que si su burro en el día de reposo está amarrado, lo desatas y lo llevas al bebedero para que beba agua? Y eso es trabajo, eso viola el día de reposo para ellos, pero por hacer bien a tu bestia, porque estás haciendo bien, está permitido. Y Jesús en eso sana una viejita que está todo encorvada. Entonces le sana el cuerpo y se endereza. Entonces dice, ¿cuánto más esta hija de Abraham, que lleva 18 años así? Entonces, pero es el problema que el ser humano tiene, que llevamos lentes de cuero, no podemos ver más que así. Entonces Dios tiene que quitar eso para que veas todo alrededor y entiendas. Y aún así, mañana si ya se nos olvidó. Entonces necesitamos estar continuamente, parte de tu culto racional, como dice en Romanos 12, parte de adoración y amor a Dios es amar su palabra. Y estudiarla y conocerla, porque es lo que Él dice. Entonces, ¿es lícito salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Igual, no trates de ser tramposo con Jesús, porque Él es más tramposo. Les pone una pregunta que dicen, si contesto así, ya me quemé. Si contesto así, ya me quemé. Pues entonces, vístete de asbesto, porque con Jesús no vas a salir libre del asunto. Él dice, yo soy la piedra que cae sobre uno y lo desmenuza, y si alguien cae conmigo, igual se quebranta. O te tropiezo o te aplasto, pero va a haber un contacto, va a haber una transacción entre nosotros y Jesús en algún momento. Entonces tenemos que estar conscientes. Cuando está pasando, es porque te ama. Y por eso, y decimos, bueno, si me ama, ¿por qué tengo dolor en mi vida? Exacto. Vamos a ver, porque Jairo ya nos daría una respuesta. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Imagínate cómo truenan los huesos o truena la piel al estirarse y sanarse su mano, que estaba todo así y así. Y todos los que están en primera fila viendo eso están, ya se me quitó el apetito. O sea, Dios restaura su mano, no la mejora, la restaura. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, extiende tu mano, la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, enemigos de toda la vida, de repente encuentran un punto de acuerdo y de armonía. Tenemos que destruir a Jesús. Entonces los fariseos y los herodianos tomaron consejo para destruirle. Jairo pudo tragar su orgullo como fariseo, encargado de la sinagoga, amante de las escrituras y todo eso, y que aquí se hagan las cosas bien en la sinagoga. Entonces, él preocupado por eso, y Jesús viene como rompiendo algunos esquemas, no de la palabra de Dios, sino de tradiciones que ellos habían ya aplicado con lo que estaban leyendo en la palabra. Pero Jesús empieza a aclarar las cosas, como en el Sermón del Monte. Ustedes han oído, pero es esto. Han oído los rabinos su comentario, pero la Biblia dice eso, la palabra dice eso. Entonces, y la gente dice, es cierto, y habla con autoridad. ¿Y qué significa eso? Pues es clásico. Preguntas a tres rabis qué es lo que hay que hacer y van a salir cinco opiniones. Y todos citan al otro. No, pues fulano dice esto, y nadie tiene autoridad, todos citan alguna autoridad humana que da veracidad y peso a su opinión. Cuidado con eso, porque tengo cachorros en mi vida que constantemente están diciendo, y un pastor a quien admiro mucho, que realmente es la forma de tocar el claxon, tit, tit. Yo soy muy in porque él es in y yo le sigo. Entonces es una forma de mover tu bandera y tocar claxon. ¿Qué tal si decimos, escrito está? Y no es bueno porque yo le admiro, ni soy bueno porque él es bueno y le admiro, o todo eso. Es porque alguien habló de acuerdo con la palabra de Dios, lo expresa así. Ustedes escuchan muchas veces, digo, como dijo C.S. Lewis, como dijo Spurgeon, como dijo John Piper. lo expresa muy bien. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer en su palabra y alguien lo expresó muy bien. Y a veces digo, hasta como cantaban los viejitos. Lo expresa muy bien. ¿Por qué? Porque primero lo leímos y luego lo reiteramos y está bien expresado. Eso es un detalle, ¿verdad? Pero ellos tenían ese problema. Nadie hablaba con autoridad porque nadie se refería primero y último a lo que está escrito. Y eso es el secreto. Y por eso, igual, debes tener una Biblia. Y si no procuras una Biblia, eres un orgulloso. Porque crees que vas a memorizar todo por oír. Y no te aplicas. Y estoy seguro que se ve en tu vida. Entonces, parte de amar a Dios es amar su palabra. Cuando mi suegra cambió de casa, había quedado en una caja todas las cartas que yo le escribí a mi esposa antes de casarnos. Y ella, cuando vino a México, pues dejó eso guardado, porque digo, bueno, voy a traer lo esencial y esto y poco a poco, pero cuando ya quiso eso, no se encontraban. Y cuando volvió a cambiar de casa, mi suegra, volvió a aparecer ese paquetito de cartas, y ya eran preciosas, porque se habían perdido. Y si amamos a Dios lo que Él nos escribe, también lo amamos. Ok, dices, bien, entendido, anotado, ya lo voy a hacer. Ok, entonces Jesús está viviendo en este entorno. Su base de operación es Capernaum. Y en la sinagoga en Capernaum, los principales de ambos partidos, los herodianos, los saduceos y los fariseos, están queriendo ya destruirle, de alguna manera quitarle su importancia, su fama, su autoridad, dañar su integridad, y el resto de los evangelios lo estamos viendo hasta la última semana después de la entrada triunfal. Ellos le están preguntando y por fin les pone una pregunta y dice, contéstenme eso. Pues no sabemos. Ok, entonces tampoco ya les contesto más preguntas. Pero estamos hablando de más de 3 años que le están retando, que le están poniendo trampas, que están tratando de sorprender a Jesús en algún detalle para poder decir, Él está mal. Y no pueden. Y por fin tienen que crucificarle por una verdad, no por una falsa acusación. Es el Hijo de Dios, es el Rey de los judíos. Y eso nos basta. Con eso ya tenemos por qué queremos que muera. Porque es el Hijo de Dios y es el Rey de nosotros. Entonces, muy importante captar estas cosas. Y Jesús en ese entorno está viviendo y predicando, y cada día de reposo que Él está en Capernaum, usa su libertad como varón de edad en Israel y enseña la palabra en Capernaum, cada día de reposo. Y ellos no pueden decir, no, tú no. Porque la costumbre era, es a criterio de los oyentes, porque tienen que escuchar la lectura de las Escrituras y luego decidir si éste enseñó de acuerdo. Y sigue esto todavía. Fíjate que cuando empiezas a ver lo que Jesús hacía, los momentos didácticos son al calmar una tempestad, por ahí en el campo, sanar a un enfermo fuera de una ciudad, Bartimeo. Pero siempre es en presencia de gente que haya testigos, y es un momento didáctico para Jesús para enseñar algo. Y la revelación de quién es Jesús sucede mayormente en las sinagogas. Ve contando en los evangelios. En el templo enseñaba, en los pórticos, alrededor de la plaza, se acostumbraba a juntar tus alumnos y los discipulas y les enseñas. Entonces, pero realmente ahí no, en ese entorno no era mucha revelación de quién es Él. No mucho. En las sinagogas sí. Y ahí es por revelarse en las sinagogas es donde también está mayor confrontación y mayor irritación. Entonces, y las sinagogas fueron el modelo para la iglesia en el primer siglo, porque en las sinagogas se reunían. Pero como ya la sinagoga está libre, el primer día de la semana celebraban la resurrección del Señor. El primer día de la semana, domingo. No es el fin de semana domingo, es el comienzo de semana. El fin de semana es viernes y sábado. Sábado es Shabbat. En hebreo, es simplemente reposo. Entonces, domingo es el inicio de la semana y recordamos que muy de mañana encontraron que Jesús se había resucitado. Y el modelo para la iglesia era el formato de sinagoga, que la lectura de la palabra, por eso Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura. Y no es que compres muchos libros para tu iPad o tu Kindle o que tengas tu librero lleno de comentarios de todos, sino la lectura pública delante de los creyentes. Ocúpate de la lectura y que todos vean tu aprovechamiento, que sea notorio. ¿Por qué? Para que vean que esto lleva fruto. Porque alguno se puede agüitar y te ha pasado probablemente. Dices, yo siento que no avanzo, no más patinan mis llantas, necesito cambiar de marca. No avanzo. Y necesitas ver el aprovechamiento que otros han tenido por ocuparse de la palabra de Dios. Entonces, vamos otra vez a Lucas. Pobre Jairo, lo dejamos en pausa. Pero aquí tuvimos que ver la historia atrás que venía con ellos dos, Jairo y Jesús. Es que Jairo está en el inicio de la conspiración para matar a Jesús. Jairo es de los principales. Si lo logran, harían monumentos, ¿no? Escuela oficial primaria, Jairo. ¿Por qué? Porque es héroe. Porque logró quitar este falso profeta, ¿no? Pero mira lo que está pasando. Otra vez, Lucas 8. 41, vino un varón llamado Jairo, le hacen paso, no tiene que empujar como otros para llegar a tocar a Jesús. Pero mira, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba. Unos versículos antes, cuando Jesús llega a la playa y enfrente está el pueblo que se llama Gadara, viene el gadareno y se postra y le ruega que no me atormentes, que no me envíes al abismo. Okay, muy importante. Y dices, los demonios se postran ante Jesús y le ruegan. Y nosotros, a ver si me gusta, a ver si me late, a ver qué me vendes, a ver si me conviene. No, entonces tenemos que ver. Los demonios lo ven como es. Ellos no se arrepienten, pero lo ven como es. Entonces, por favor, no, que no me duela. Y nosotros estamos así. Yo estoy muy bien aquí. Y que tú estés muy bien aquí en la pared como te coloqué en un crucifijo. Que tú estés aquí, quieto, no molestando, por favor. Y cuando necesito, te busco. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Cuando viene Jairo, Jairo no necesita nada de Jesús. Jesús le estorba. Y le estorba de tal manera que la reacción de Jairo es destruirlo. De manera que traga su orgullo y su odio a los saduceos para ponerse de acuerdo con él. E igual, Herodes y Pilato se ponen de acuerdo y habían sido enemigos hasta que atraviesa Jesús la vida de Pilato y la vida de Herodes y encuentran que son amigos. Porque amigos siempre encuentran algo en común. Y en eso que tienen en común es la base de su afecto y su amistad. Y la base de su afecto de Pilato para Herodes y de Herodes para Pilato. Esos son dos cangrejos con unas pinzotas así. Y la base de su amistad fue su odio de Jesús. Ahora ve en tu vida los que se llevan muy bien y están muy de acuerdo. Y si tú estás buscando su aprobación y su favor de gente que desprecia a Jesús, que menosprecia y desprecia a Jesús, si tú estás buscando su favor y su aprobación, tú estás despreciando a Jesús. Tú estás buscando una base común de afecto. Y no me importa que sean tus familiares, porque a Jesús no le importa tampoco. No necesitas a tus familiares como necesitas a Jesús. Reconócelo. No, pero es que reconócelo. Y no estás buscando que ellos sean salvos, sino envidias. Y quieres la vida que ellos tienen sin Jesús, pero entonces ya quieres poner a Jesús aquí en una pared donde esté listo para cuando lo necesites. Jesús no acepta esos términos. Él entra con todo, como león, o no entra. Y necesitamos entender, esos son sus términos. Y él no es mi mascota, no es mi chihuahua que yo puedo traerle así en una bolsita y decir, no, no sirve eso. Entonces, tenemos que quedar muy claro en estas cosas, porque es nuestra vida o nuestra muerte. Y Jairo ya está quedando claro. Todo el día Jesús se ausentó de Capernaum. ¿A dónde se fue? Nadie sabe, pues se subió a una barca. No dijo nada, no. No dijo a qué horas regresa y Jairo ya está así. Jairo no sabe qué hacer y siervos corriendo y viniendo y así, y él está así esperando. Ya verificó que Jesús de aquí viene porque en Capernaum es la única playa a ese lado del mar de Galilea. Aquí tiene que llegar, no puede llegar aquí a Bethsaida, no puede, aquí tiene que aterrizar. Aquí lo veo. Imagina, Jairo ya está viendo una barca. Na, 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 na. Y así, entonces, o sea, ¿será que viene Jesús o no? ¿Y qué tal? Aterriza y son 3-4 pescadores y dices, no está Jesús. Y todo el día está avanzando así, hora tras hora. Y cuando por fin es Jesús y la multitud, sí es Jesús. Y Jairo dice, con permiso, y todos dicen, pase, don Jairo. Y todos le dejan pasar porque él es importante. Entonces, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Jairo? Porque hace unos capítulos, aquí está también en Lucas, no más que Marcos lo expresa así, y a partir de ese día tomaron consejo para destruirle. No nada más para ver la forma de que ya que haya un filtro aquí en la sinagoga, que él no pueda subir y pasar y pedir y exponer la palabra de Dios o algo así. O sea, como que le vamos a poner un límite, un freno. No, destruirlo. Queremos erradicar, eliminar a Jesús. Entonces, el gadareno fue muy pesado, pero Jairo también. Y así, en un día, todo se empieza a dar vuelta. Como Saulo de Tarso empezó a dar vuelta cuando Dios le tira de su caballo y hace 3 maromas en el polvo, y así está. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Oh, ahora. Jesús, Jesús. O sea, Jesús de Nazaret, Jesús. Sí, ese que tú persigas. Ah. Entonces, ¿qué quieres que haga? Pablo no estaba diciendo, mira, mi vida te ofrezco, mi corazón te ofrezco, haz de mi vida lo que quieras tú. Porque él sabe que él ya es, y él cometió delito de muerte, porque Jesús resulta ser el Cristo, resulta ser el Mesías, que Pablo como fariseo está esperando. Y si el Mesías viene, el Hijo de David viene, va a pisotear el lagar del furor de Dios. Y yo estoy en ese lagar porque yo le estoy persiguiendo. Yo me puse con los enemigos de Dios, dice Saulo. Yo estoy con Herodes, yo estoy con Pilato, yo estoy con todo el imperio romano diciendo, muera. Y resulta ser el Mesías. Ah, ¿qué quieres que yo haga? Tomo veneno, me doy un plomazo. ¿Qué tú? ¿Qué? ¿Me echo de un puente? O sea, ¿qué hago? Soy digno de muerte. Y esas palabras que cambian todo en su vida. Pero levántate, entra en la ciudad y te voy a decir en qué forma me vas a servir. Eso es misericordia. Entonces aquí está Jesús con Jairo, rogándole que entra en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años. El año que ella nació, esa mujer se enfermó. Y se fue empeorando mientras la hija de Jairo va creciendo, es una niñita, ya camina, ya canta, ya es esto, ya tiene trenzas, ya está todo así. Y de 12 años, o sea, ya es una muchacha, se muere. Y no hay nada que Jairo pueda hacer. Y ser el encargado administrativo en la sinagoga, muy importante en Capernaum, una ciudad en Galilea muy importante, nada de eso mueve la mano de Dios. Pero cuando tú ves en Juan capítulo 11, Marta y María, las hermanas de Lázaro, viene Marta y dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Jesús dice, tu hermano vivirá. Y empieza todo un diálogo, pero al rato llama a su hermana, dice el maestro te llama. Y llega María de Betania y se postra a los pies de Jesús y dice las mismas palabras que su hermana. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Jesús es conmovido y empieza a llorar. La postura que necesitas conocer es la postura de María de Betania, de Jairo hasta del Gadareno. Postrado, le rogó. ¿Y sabes qué? Eso es. Jesús no está esperando la forma de humillarte. Pero hasta que no estés así, no te puede levantar, no hay nada, porque todavía tú estás con una baraja más en la mano. Ahorita ya cambia todo el juego. ¡Pzaz! Y Jesús saca otro as. Ya pasaron cuatro. Dice, sí, pero aquí hay otro. Soy Dios, sea la luz. O sea, ¿qué? No vas a ganar. Y dice, vamos a hacer fuerzas. Y entonces Jesús está así, amor y paz, y saca su diestra de poder, ¡puf! Un brazo totote, una mano totota, y tú estás... dos de tres es el que gana. O sea, no, no. Y Jairo ya fue confrontado con... Jairo, tú no puedes, tú no sabes, no tienes palanca, no tienes familia, no tienes dinero, no tienes autoridad ni prestigio que mueva cielo y tierra para salvar la vida de tu hija. ¿Qué vas a hacer, Jairo? Entonces él está así, voy a hacer lo que sea. Me enciendo el cabello si es necesario, voy a hacer lo que sea. Porque el único que puede hacer una diferencia hoy, y no lo encuentro, no aparece. No quiero que tú estés en tu vida en situación de que no sepas dónde encontrar a Jesús cuando más lo necesitas. Por eso estamos aquí, cada reunión estudiando su palabra, para que tú sepas dónde anda, dónde anda. Es mejor estar en su barca con él en una tormenta que andar haciendo tus asuntos, arreglando tu quehacer solo en Capernaum y después hay una emergencia y no aparece Jesús y no sabes dónde empezar a localizarlo. No tienes su teléfono, no tienes su WhatsApp, no es tu amigo en Facebook. O sea, ¿ahora dónde localizo a Jesús? Y andas buscando y todos dicen, pues aquí comió conmigo ayer. Pero me dijo, no me dijo a dónde iba hoy, no me dijo el plan. Inclusive lo esperaba para cenar, para cenar. No te dijo que, a qué, no, no más que para cenar. ¿A qué hora cenan ustedes? Como a las 8. Otro. Y su hija está en coma, está muriendo. Y atraviesa a esa mujer con su asunto, y Jesús se detiene, platica, ella le cuenta toda su historia, muy cookies, todo bonito, y Jairo está así, está ardiendo. Está, ya tiene 12 años así, si quiere, yo así. Yo le compro suero, yo le compro, dime el precio, pero por favor, mi hija se está muriendo, esta mujer nomás está muriéndose muy lento, pero mi hija se va en un cerrar y abrir de ojos más, en dos respiraciones más, ya no está aquí, por favor. Y Jesús con su tranquilidad, dices, esa tranquilidad me caía mal en la sinagoga, muy tranquilo, muy sereno, lee la palabra de Dios y expone, y confronta mi vida y confronta mi falsa confianza y demás. O sea, dices, ay no, eso me caía mal, pero ya es desesperación. Y no le puedes decir, oye Jesús, no seas gacho. Dice, ah bueno, pues arréglalo tú. A mí nadie me habla así. Y Jairo está así, todo está colgado de un hilo. Pero ¿sabes qué? Cuando estoy colgado de un hilo, si miras abajo, ahí está la mano de Dios. El problema es que aquí está su otra mano y dice, sí. ¡Ah, no, no, por favor! Y los demonios, que no nos duela, no nos mandes al abismo, porfis. Y así, rogándole, postrados. Pero ¿sabes qué? Jesús actúa con eso. Entonces, versículo 49. y se detiene el corazón de Jairo. Eso es muy feo. Eso es muy feo. Si has tenido que oír esto, tienes que seguir oyendo por lo que Jesús le dice a Jairo. Pero viene y dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es demasiado tarde. Mira, 15 minutos, Capernaum no eran 10 cuadras y tráfico y semáforos y todo eso. O sea, es a pasos, a unos pasos estamos. Y Jairo así, como tomando la mano de la mujer que Jesús sanó. ¿Y luego qué? Pero caminándola, ¿no? O sea, pues sí, ay, cuéntale al maestro todo lo así. Y Jesús está, espérate, la estoy hablando. Sí, pero aquí hay sombra. En mi casa, o sea, no, y Jesús simplemente, y Jairo está acostumbrado que se haga lo que él quiere, y tronar dedos, y hacer muecas, y sarcástico, él está acostumbrado a eso. Y eso no le mueve a Dios. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, oyéndolo Jesús. Jesús está enterado, él está enterado. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y ahí está Jairo, ahora sí, porque él me dijo, ya no estoy trayendo mis promedios de justicia, de buenas obras, de cumplir, de ayudar gente, de dar limosna, o sea, ya todos los promedios de Jairo no le están sirviendo. Todo su inventario de bien no le está sirviendo. Y él está teniendo que agarrar una sola mano. Que Jesús dice, no temas, cree solamente. Ok, porque tú dices. Pero así empezó Pedro. Como Jesús era un personaje interesante, popular. Y de cierta forma, si yo estoy tomando selfies con Jesús, eso está padre. Pero cuando fue la pesca milagrosa, aquí en Lucas capítulo 5, se cae de rodillas otra vez postrado ante Jesús hasta el pecho en peces que apenas tiraron al barco y está así, apártate de mí, no te convengo, apártate de mí, soy pecador. Y Jesús dice, no temas, porque Pedro ya tenía miedo. Este hombre hace lo que quiere y lo que él dice va a cambiar todo. Porque Pedro así, pues toda la noche hemos estado pescando, pero porque tú me dices lo haré. Pero no tenía fe y por eso tuvo mucho miedo cuando ve lo que Dios hizo, tuvo miedo. Y en mi vida yo he pasado momentos, no tuve fe y Dios obró por gracia y no tuve fe. Y mostró su gracia y su misericordia sin fe de mi parte, mostrando que Él es bueno, que Él no está pidiendo ver si tu boleto de fe es de primera clase, en qué fila, en qué asiento vas para disfrutar el vuelo y te dejo abordar. Dios no, o sea, eso es pura gracia y pura misericordia y diciendo no temas, yo me encargo y ya tienes que estar así. Respira, él dijo que él se encarga, no temas, y puedes estar, y si, no temas, y si, no temas, y empezamos a escribir historias, lo que va a pasar si esto, lo que va a pasar si esto, y empiezo ya a pintar para mí un futuro insoportable, y Jesús dijo, no temas, yo me encargo. ¿Conoces esa desesperación? Terrible, oscuro, tenebroso, vacío, que lo único que tú tienes que da un rayito de luz es porque Él dice, no temas. Dices, pero ¿de qué sirve no temer? De por sí el mundo se va a terminar. O sea, ya, mi mundo ya cayó. No temas. Sí, ya no falta. Ya no tengo más que perder. Para Jairo, esta es todo lo que tengo. Jairo no presenta ante Jesús ni a Jairo. No dice, para que yo me sienta bien. Y si tú haces esto, porque así hemos orado por algunos, mira, si Dios hace un milagro en su vida, ya empieza a jalar mucha gente. Dios no hace marketing. ve los evangelios, o sea, hace todo en contra de marketing. Sí, y si yo gano este, ya todo el mundo ya viene por él porque es muy conocida esta persona. Entonces Dios, no. Y Jairo no puede decir, bueno, mira, si tú me haces este favor, yo te voy a hacer muchos favores, ¿no? Yo empiezo a citar, yo empiezo a hacer bloques de tiempo, que tú tengas la sinagoga todos los días de la semana, te ponemos sonido, iluminación, ingeniero de audio, ¿qué más quieres? Pero hazme este favor. Y él ya no trae sus favorzotes que él puede ofrecer a Jesús. Él ya no puede decir, bueno, yo soy de tal familia, yo soy fariseo, yo soy hebreo de hebreos, yo soy de tal tribu, yo soy alguien que cuenta. Él ya no cuenta, nomás dice, mi hija se está muriendo. Ya no tengo nombre, ya no tengo apellidos, ya no importa qué son mis tíos, qué son mis primos, qué son mis amigos que con ellos fui a la prepa, ya eso ya no entra. Lo único que él puede poner sobre la mesa frente a Jesús es que mi hija se está muriendo. ¿Puedes ir? Ya no eres nadie, Jairo, y no tienes nada, así es que ya no tienes nada que perder. La mujer con flujo de sangre, lo mismo. No tengo nada que perder, ya perdí todo. Ya no tengo familia, ya no puedo estar con nadie, nadie me puede tocar, no puedo tocar a nadie. Todo es feo, todo se está terminando. Si esto no resulta, me voy a morir de esta enfermedad. Y es una vida dolorosa lo que ella tenía, de dolor y calambres y debilidad y todo eso. Entonces, ya no tengo más que perder. ¿Has estado ahí? Ya no tengo nada que perder. ¿Jesús es mi salvación o no hay tal cosa? Entonces, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y Juan, y al padre y la madre de la niña. Y oraban todos y hacían lamentación por ella. O sea, como buitres. Todavía no se muere, pero ya estaban citados los oficiales de luto, los rezanderos y todo. Ya están, porque en breve muere, entonces, para que en su último suspiro nos oiga ya chillando por ella. Y digo, ay, qué feos son. No dan ni espacio para que papá y mamá pasen al cuarto donde la niña. Y no dejó entrar a nadie. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano. Y si checas el paralelo de esto en Marcos, él saca a todos los que se reían de él, los saca fuera de la casa. ¿Y sabes qué? No trates de meter a burladores con Jesús. Deja que Jesús los saque y cuando ya componen su cara y su postura con él, ya pueden entrar y ver milagros. Pero estamos queriendo y le decimos a Jesús, shush, no, no, no digas eso porque se pueden ofender. ¿What? ¿Hello? ¿Y Jesús no hay que ofenderle? Y Dios santo, Dios misericordioso que da a su Hijo en el Calvario, a él le podemos ofender. Pero no ofendas a esta persona o a este porque él es el gerente de esto y esto es así. Oh, pues, ¿cuál de ellos te va a sacar del infierno? ¿Cuál de ellos va a librar tu alma? Y Jairo ya está en esa postura, daré lo que sea. Pero cuando el hombre ya está para dar lo que sea, para librar su alma, Dios es su salvador. Y como dice en el Salmo, nuestra alma salió libre, cual ave del lazo del cazador. ¡Qué imagen! Y Jairo, y dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¡Qué cotidiano, qué común y corriente! Ya denle de comer. No, la tenemos que desfilar, tenemos que hacer un teatro aquí, tenemos que hacer mucha bulla, porque está débil, denle de comer. Ve cómo Jesús se encarga de la gente de un modo muy diferente a nosotros. No empiezan a sacar pósters que ahora va a dar su testimonio don Jairo y su hija, a quien Jesús levantó y noche de milagros aquí en Capernaum. O sea, no, no empiezan a hacerle una estrella a esta niña. Denle de comer. Estuvo enferma. Hay que darle alimento. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Es contra marketing. Es Jesús. Y cuando Él ha hecho en tu vida, no puedes dejar de decir lo que has visto y oído, como los apóstoles. Y les amenazan y dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. Nos tienen que entender. ¿Tienes un antes y después en tu vida como Jairo que puedes decir? ¿O tu referencia de la obra de Dios en tu vida es de hace muchos años, que hubo esto y así, y siempre estás refiriéndote a otro tiempo, a otro lugar, con otra gente, quizás otro predicador, pero quizás sea también con otro Jesús? ¿Esto te suena? ¿Esto te vibra? ¿Toca alguna cuerda en tu corazón que está sonando porque dices, sí, sí, es el Jesús a quien conozco? Porque si no, hoy puedes empezar y decir, ok, creo que he sido como Jairo, que he estado siempre trayendo mi carpeta con fotos y currículum y referencias y cartas y todo así, todas mis palancas y todo mi todo, aquí estoy. Y simplemente va a pasar una ola en tu vida y va a mojar toda la carpeta, ya no va a servir. Es que yo antes daba discipulados, es que yo antes predicaba, es que yo antes esto. Dice, sí, Jairo, ay, perdón, Pepe, o Juan, o Jorge, o ¿cómo te llamas? Jairo ya no tiene nada que perder. Y en ese punto es donde puede recibir la misericordia de Dios. Y si, mira, no te agüites si estás diciendo, la verdad es que creo que no puedo decir un antes y después en mi vida. No te agüites. Por eso está Jairo aquí en el Evangelio. Porque él era un buen hombre y muy recto y vivía bien y daba a los pobres y era importante. Por eso ya lo hicieron el administrador de la sinagoga. Porque era honesto, porque era buena gente, porque sabía hablar en público, porque tenía presencia, porque su familia en orden y todo eso. ¿Me explico? Pero no, eso no movió nada en el momento de su mayor necesidad. Nada de eso existía. Entonces, tienes un antes y después que puedes decir, esto era y esto es. Porque si tienes esto, el después hacia acá ha sido una experiencia y una convivencia con Dios en su palabra, y en la calle, y en tu trabajo, y en tu casa. Y no ha sido fácil, pero ha sido real. Eso es el antes y después que estoy diciendo. No es porque tuve esto y temblé, o tuve esto en un campamento, o tuve esto en un congreso, o me dijeron eso y alcé la mano. Porque, ¿dónde puedes marcar tu antes y después en tu vida? Y decir, aquí fue. Aquí es donde Jesús me llamó y me dijo, no temas, sígueme. ¿Puedes? Porque si no, tu situación está todavía en el antes de Jairo. Porque si no has sido reconciliado con Dios por Dios, eres todavía enemigo de Dios. No hay nadie en los evangelios que puede permanecer 5 minutos neutral cuando confronta a Jesús. Herodes y Pilato, tan así que se vuelven amigos por Jesús. Pero los apóstoles, este Mateo, que es cobrador de impuestos, y este Judas el cananeo, que es un revolucionario, que odia naturalmente a Mateo, encuentran también en Jesús la base de afecto fraternal. Qué raro es Jesús. ¿Tienes un antes y después? Que antes yo era revolucionario, antes yo vendía a la gente a Roma. Jesús nos llamó. ¿Y puedes decirlo? Eso es muy importante. Ok. Vamos a Filipenses capítulo 3, por favor. Mira, si no puedes decirlo, ¿qué tal si hoy fuera el parteaguas? El momento en que puedas decir, fue ese domingo lluvioso, nublado. Fue eso de Jairo. Yo puedo mirar atrás y decir que hubo otro continente donde yo habitaba y me movía, en otro continente. Y ese es el parteaguas. Fue esto de Jairo que me hizo ver. ¿Será? Y dices, no, pero lo que pasa es, mira, cuando ya no tienes nada, ya no tienes nada que perder. Si todavía piensas que tienes balas en tu pistola, sigue disparando. Jesús simplemente hace así, ¡trum!, y se come tus balas. No vas a poder. Y más vale decir, tú ganas, haciendo referencia de una escritora a quien admiro mucho. C.S. Lewis, hablando de su conversión, dice, esa noche no había un creyente más triste en toda Inglaterra. Porque para él era darse cuenta, Dios dice, si bajas armas, hablamos, ¿no? O sea, él se rindió en contra de su voluntad, pero su entendimiento ya dijo, ya sabes. Y él dice, ya sé. Pero entonces tuvo que abandonar todo lo que él había edificado, como ateo, como intelectual y todo. Tuvo que decir, esto no sirve. Filipenses 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Pablo escribe eso. Y en los versículos anteriores describe lo que era para él ganancia. Todo lo que era ventaja y seguridad, identidad, amistad, convivio, estar en una sociedad bien, como una persona que está bien. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Has estado últimamente perdiendo? Bueno, cuando ya no tengas más que perder, ya estás para ganar. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Con tanta ligereza lo dice Pablo, pero cuando te pones a pensar qué representaba lo que él perdió, por amor del cual lo he perdido todo, él ve algo tan atractivo, tan hermoso en Jesús, que gozosamente sufrió la pérdida de todo. Lo he perdido todo por amor de Jesús. Y lo escribe desde una cárcel romana. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y luego tenemos eso, vamos a nuestro bote de basura, está lleno de cáscara de naranja y botes de leche y todo, ya huele feo. Pellejo de pollo, todo, así, está así. Y dice, mira, esto lo perdí por seguir a Cristo. Y luego lo vas y lo guardas, otra. Es basura, huele mal, es contagioso, es una foca de infección, es basura, quémala. Entonces dice, lo tengo por basura, no es, pues yo era esto antes de ser cristiano. ¿Y ahora qué? Pues yo ahora no soy nadie. Papá, ¿cómo? Si Jesús te amó y Jesús te llamó por nombre, como a Mateo, sígueme. Y no, Jesús no le da, sígueme, yo te daré algo mucho mejor que este puesto de cobrar impuestos que tú tienes, Mateo. Mira, vas a tener amigos, unos súper amigazos como Pedro, Judas Iscariote, ahorita se las arreglamos. ¿Qué le ofrece Jesús? Sígueme. Es la tercera parte de su invitación, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces está diciendo Mateo, sígueme. ¿Y te daré qué? Pues nada, te daré a mí mismo. Y Pablo dice, yo era perseguidor. Y Jesús dice, Pablo, mi regalo para darte vida y esperanza, soy yo lo que yo te regalo. Y Pablo dice, va. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo puros selfies con Cristo y nadie más. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Pablo considera, esto es muy grande para que yo diga, ya. Entonces, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Todo, lo quiero todo. Si dolor para mí me pone más cerca a Cristo y puedo entenderlo, y ya no con una mano, apenas el borde de su manto como la mujer, no a sus pies solamente como Jairo, pero realmente poder decir, eres mío y soy tuyo, Jesús. Pablo dice, va. Y si eso es la participación de sus padecimientos, lo quiero. Si así, si tocar sus heridas implica también llevar una cicatriz, dámela. Porque quiero conocerle. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. Si hoy estás queriendo decir sí, yo quiero poder tocarte de esa manera, Jesús, realmente estrechar tu mano. Lo entiendo que podría estar a tus pies y besar tus pies. Eso es mucho. Pero podría estrechar tu mano. ¿Podría nomás poner mis manos en tus hombros y decir, amigo de mi alma, gracias por salvarme? Y así, y estás, sí, ¿dónde me apunto? O sea, necesitas ver, eso lo estás queriendo, eso empieza a arder en ti porque él primero te agarró, él primero te hizo así. Estás resbalando en lodo y él dice, a ver, tú, ¿qué haces ahí? Es por eso. Y si te incomoda, y si te estoy haciendo sentir mal, me siento que estoy fuera de todo, me siento que todos tienen y que yo no. Ay, pues no seas tan soberbio. Éntrale, hay un plato para ti. Ay, pues no me he lavado. Jesús te lava. Es que no sé ni siquiera qué tenedor, y hay varios tenedores, es de esas casas. O sea, ¿en qué tenedor? No te preocupes, te servimos tortilla y hasta para el azúcar de tu café si quieres. No te importa eso. Si Jesús está diciendo, mi hija, mi hijo, esto es lo que quiero contigo. Esto es lo que quiero. Y estás, me va a doler. Ya no soportas de por sí. De por sí ya te duele todo. De por sí tu angustia es insoportable. Tu soledad es porque Jesús te está diciendo, yo quiero comunión contigo. Y los voy quitando. Y te lleno de soledad aún rodeado de gente que según te ama, pero no te llena. Y no te satisface. Y no te consuela porque Jesús está diciendo, sí, yo entro y puedes poner las luces más fuertes. Puedes estar al sol de mediodía en Siria rumbo a Damasco. Y Jesús aparece y esa es una luz más intensa que el sol del Medio Oriente a mediodía. Jesús hace pálida cualquier luz. Jesús hace insípida cualquier vida que esté sin Él. Y por eso dice, gustad y ved que Dios es bueno. Entonces, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y si tú puedes decir, sí, Jaime, pero yo sí, yo tengo muy claro un antes y un después, gracias a Dios. Yo tengo eso muy claro. Que hay un antes y hay un después en mi vida. Ok, entonces corramos. Dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces hagámoslo. Eso es. Y dices, ¿todo eso está en Jairo? Sí. Todo eso está. Ya no vemos a Jairo de nuevo. Ya no sabemos qué hizo con lo que Jesús hizo ese día en su casa. No sabemos. Pero sabemos cómo llegó a estar a los pies de Jesús. Y sabemos cómo Jesús dice, párate, Jairo, vamos. Ya no le molestes, ya murió. Jairo, te dije que voy a tu casa. No temas. Y llévale. Ya Jesús le lleva a Jairo. Y no Jairo a Jesús. ¿Ves que hay un sutil cambio de quién manda, de quién toma la iniciativa y quién ya es el beneficiario? Jairo, ¿quieres? Vamos a ponernos de pie. Y quiero que tomes un momento para pensar en esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? Y toda esta conversación tan breve que tuvo Jairo con Jesús, sin muchas explicaciones, no le dijo, bueno, cuando yo sano a una persona sucede eso, cuando le levanto de los muertos sucede. Jairo ya no tenía nada, entonces realmente estás tan libre cuando no tienes nada que perder, realmente ya ni orgullo tienes, ya nada te impide, ya nada te cuesta porque no tienes para pagar. Y por eso Jesús ya puede decir, a ver, vamos a tu casa, me encargo. Es que es demasiado tarde. Jesús dice, mira, cuate, acabo de salvar un gadareno y calmar una tormenta. ¿Me das chance a entrar a tu casa? ¿Me das permiso a hacer lo que yo quiero aquí? ¿Crees que soy tan bueno? ¿O que al entrar voy a patear la puerta, tirar sillas, regañar? O sea, si Jesús entra a mi casa, sí creo que aún así le doy permiso, ¿no? Porque entró, porque llegó, porque me dijo de entrada y de partida, no temas. Y si eso está pasando contigo, cuando oramos ahorita, dáselo y también que se lo digas. Ok, Jesús, creo que esto es donde está el parteaguas y todo hasta hoy, que podría decir y que tengo súper rayada mi Biblia, pero he sido Jairo hasta hoy. Y hoy cambia. Deja que Él se lo arregle a cada uno de ustedes. Porque te ama. Y Él no quiere que tú andes así desesperado ya como Jairo, tratando de resolver lo tuyo, que no puedes, porque te ama. Y ese es Jesús. Y tenía una gran oportunidad para hacer ciertas justicias y ajustes en la vida de Jairo. Pero Él llega al grano. Por eso se ausentó ese día. Y cuando ahora estás así, y tu apoyo que tú creías no está surtiendo, ahí está Jesús, como estuvo frente a Jairo. Y Jairo tuvo que pasar un día muy malo. Pero cuando se puso el sol, estaba cenando con su hija. ¿Le dejamos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por Jesús, nuestro Salvador, que está reinando en los cielos, sentado a tu diestra, y ha enviado su Espíritu Santo para tomar estas cosas y hacerlas vivir y vibrar en nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y Señor, te pido por todo aquel o todo aquella que está diciendo, es que no sé. Y si es que no sabe, no lo tiene. Que tú, Señor Jesús, camines entre las filas y entre los pasillos aquí y que llegues a esa persona que aprieta a la multitud y oprime y hay mucho movimiento y vaivén y todos traen algo contigo que quieren y piden. Pero Señor, tú llega con Jairo y con Jaira y llega con su hija, Señor, a traer vida. Y te pido, Señor, que hoy cada uno pueda resolver esto, si está pendiente. Que si eres quien eres, puedo pedirte eso. Dame vida nueva, te pido. Y para los demás, Señor, danos eso, que podamos proseguir y buscar y estar extendiendo la mano para echar mano a todo aquello que por esa razón nos agarraste tú, Señor. ¿Por qué nos llamaste? ¿Por qué nos dijiste nuestro nombre? ¿Y por qué decidimos? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Recuérdanos todo eso, Señor. Recuérdanos ese punto más elevado, cuando supimos que es cierto y tengo que vivir esta vida. Recuérdanos esto, Señor. Porque fue un punto elevado también para ti. Y te pedimos, Señor, que todos podamos salir de aquí en paz, consolados, fortalecidos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.